nos ha concedido la bendición de vivir bajo su gracia. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado. Bienvenido a Visión para Vivir. Nos llena de alegría compartir con usted verdades bíblicas para que usted pueda influenciar a quienes le rodean. Este día el pastor Carlos Azazueta quiere animarle a enfocar su vida en la gracia de Dios para ser transformado por medio de ella. A continuación, escuchemos la conclusión del mensaje. ¿No es arriesgado abrazar la gracia?
Muchas de las veces, los momentos en los cuales tenemos discordia entre creyentes son por aspectos personales, preferencias personales y extrabíblicas, en lugar de irnos a la Escritura. Un ejemplo clásico de este tipo de actitud crítico eran los fariseos en el tiempo de Jesús. A ellos no les parecía que Jesús dijera: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Serán libres para que ustedes no tengan que sujetarse a cumplir los más de 600 reglas que los fariseos han añadido a la ley de Moisés. Eso no les gustaba. No estaban muy de acuerdo. Los fariseos odiaban eso, porque a ellos les gustaba ejercer control sobre la gente al imponerle largas listas de normas y reglamentos para que ellos siguieran al pie de la letra. Y si no los obedecían, los condenaban. Cristo los acusó a ellos de hipócritas, sepulcros blanqueados, que lavan el vaso por fuera, pero por dentro está todo podrido. En otras palabras, le dice: imponen cargas sobre los demás que ustedes, ni siquiera ustedes, están dispuestos a cumplir. Los pastores asesinos de la gracia de nuestro tiempo son muy notorios por este tipo de actitud. Es quizá la característica menos cristiana que se vive en nuestros círculos evangélicos, pero es real. Estos fariseos modernos imponen yugos restrictivos en su intento por mantener a los feligreses en raya. Pero esa raya no está marcada por las sagradas escrituras, sino por sus preferencias personales. Esa raya de legalismo es más que nada esa preferencia de ese líder o también de la congregación. Pastores que abusan de su iglesia, iglesias que abusan de su pastor. Pero ese no es el yugo que Jesús prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28. Él prometió un yugo distinto. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, dice el Señor. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cómo necesitamos los predicadores leer esto y leérselo a nuestras congregaciones? Porque ¿qué es lo que hacemos desde los púlpitos? Imponemos yugos pesados en los demás, en lugar de decirle: hermano, hermana, tienes un yugo pesado, ven a nosotros, te vamos a ayudar a descargarlo. Lo llevaremos junto contigo. Pero eso ni suena atractivo, ni va de acuerdo a la influencia que yo quiero tener sobre una congregación. Ah, pero hay gente a la que le encanta vivir subyugada al yugo. Ustedes saben que las iglesias que más crecimiento tienen, no solamente en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica, son las iglesias donde se imponen yugos legalistas. La gente por temor permanece, porque si se van, piensan que perderán la salvación. Yo no culpo al pastor, él ya va a tener su merecido. Yo culpo a la congregación por no estar enterada de lo que Cristo quiere hacer en su vida. Usted ya está enterado. Si no, a partir de hoy no tiene excusa ni pretexto. Toda esta libertad nos llega por medio de la gracia. Dios nos da una gracia para creer, una fe que no merecemos. Dios nos da una gracia para vivir, un estilo de vida que no impone. Alguien sabiamente dijo: la verdadera esclavitud consiste en vivir tu vida tratando de ganar favores. Pero la verdadera libertad consiste en vivir tu vida sabiendo que ya tienes ese favor en Dios. ¿Se da cuenta? Por eso estamos pasando una tensión que no podemos eludir. Es una tensión ineludible. Ese es el riesgo de vivir por gracia. Deseamos vivir vidas liberadas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que podemos, si no tenemos cuidado, vivir responsablemente, irnos a cualquier lado de los dos extremos, a estar en el libertinaje o a estar en el legalismo. Y a veces escogemos el camino fácil, no queremos asociarnos con aquellos que viven irresponsablemente. Escucha lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 2, porque tiene mucho que decir acerca de esto, de vivir vidas equilibradas. Romanos 6, versículo 2, escucha lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera perder su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues como morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto. Oiga con mucha atención las palabras de Pablo. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. Tratar de alcanzar un equilibrio en la vida cristiana involucra tratar adecuadamente con la tentación de pecar y esa presión que ejerce para que caigamos en ese pecado. Por eso este pasaje en Romanos capítulo 6 es fundamental y nos da tres cosas que debemos considerar. Número uno. Debemos saber quiénes somos en Cristo. ¿Sabe usted quién es en Cristo? En la era del Antiguo Testamento, ellos debían saber a quién seguían, si seguían a Dios o no. Pero como creyentes, nos hemos identificado con Cristo, de modo que ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia, es decir, una vida recta que agrada a Dios. Somos esclavos de Cristo. Seguimos siendo esclavos a final de cuentas. Hemos cambiado de administración, es la gran diferencia. Pero no estamos ejerciendo un libertinaje. Vivir la vida como queramos, la debemos vivir sujeta a Cristo Jesús. Segundo lugar, con esa identidad establecida, debemos considerarnos muertos al pecado. Versículo 11. En otras palabras, así como aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado, nosotros hemos de vivir separados del pecado sin dejar que éste siga guiando nuestras decisiones como lo hizo en el pasado. Y número 3, todo esto nos lleva a esto. Fíjense, no hay que ir a presentarnos al pecado como si todavía fuera nuestro amo, nuestro dueño. Ya no le pertenecemos. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, si somos creyentes, a quien le pertenecemos es a Dios, no al pecado. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Porque queremos. Más bien debemos presentarnos a Dios para vivir vidas rectas. Siguiendo estos tres pasos, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a capacitar a usted y a mí como creyentes en Cristo para seguir adelante y hacerle frente al pecado y no caer ante sus tentaciones. Pero estos tres pasos también nos van a ayudar a apreciar lo que hemos obtenido ahora que somos nuevas criaturas, ahora que somos hijos e hijas de Dios. Aquí en Gálatas capítulo 5 se nos muestran algunos de los beneficios, algunas de las bendiciones especiales que recibimos ahora que somos creyentes. Gálatas 5:13 dice, Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Se da cuenta? Porque toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son los beneficios de ser liberados por Dios? Primero, ya no estamos atados sin esperanza a nuestros impulsos y deseos pecaminosos. Ya no estamos atados. Cristo nos ha hecho libres. Ya no estamos encarcelados ni encadenados a ese impulso repentino. Más bien, podemos contar con Cristo para transformar todos nuestros deseos en deseos que le agraden a Él. Número dos, somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Pero vamos a aprender, por la gracia de Dios, a tomar decisiones que le agradan a Él. No decisiones que me agradan a mí únicamente. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos abre esta capacidad para poder tomar decisiones correctas y sabias en el temor del Señor. Y en tercer lugar, somos capaces de pensar de manera independiente, sin la tiranía de la comparación. Pensamos, creemos, pero no tenemos que ir a donde el que está enfrente de mí para ver cómo estamos el uno con el otro. Ya no tenemos que compararnos. No tenemos que preocuparnos por lo que los demás piensan. Mientras estamos haciendo lo que es correcto delante del Señor, no me importa lo que diga la hermana Juana, no me importa lo que me diga el hermano Juan, lo que me importa es lo que me diga mi Señor Jesús. Así debemos vivir nuestra vida. Nosotros vamos a las congregaciones con el temor, ojalá que no vaya fulana, porque siempre me critica, me dice que ya estoy engordando, me dice que no te importe lo que te diga fulana, lo que te importe es lo que Dios te dice a ti. Eso es lo importante. Aunque Dios nos da beneficios cuando nos libera por el poder en Cristo Jesús, por su gracia, es importante percibir las señales que nos hacen vivir vidas irresponsables, vidas de libertinaje, irnos al otro extremo, porque les dije anteriormente, ese es el riesgo que corremos de irnos al libertinaje. ¿Cómo usted puede identificar que una persona está viviendo irresponsablemente? Cuatro señales. Una, falta de amor y preocupación por los demás. ¿Quiere conocer a un cristiano irresponsable? Es aquel que no le interese quién está enfermo, quién vino, quién no vino. Él viene, hace y se va y no volvemos a saber de él. Si en caso a la siguiente semana. No llama, no regresa un mensaje de texto, no le importa. Esa es una persona que vive irresponsablemente. No le interesa si aquí ardió Troya o no. No le interesa quién murió, quién vivió. Esa es una persona que no tiene amor ni preocupación por los demás. Vemos a una persona que vive irresponsablemente cuando empieza a racionalizar el pecado. Es que yo trabajo mucho y yo me merezco un descanso de vez en cuando. Me merezco salir con esa persona aunque no sea mi esposa. Porque a final de cuentas, ya mi esposa no la callo. Nomás ya me dan sermones todo el día. Ya tengo con los del pastor el domingo. Pero al menos un descanso. Esta no me exige nada. Razonamos el pecado. Razonamos, pero es pecado. Ay, estoy cansado. Voy a entrar al internet. Ay, ¿cómo era la página que entré aquella vez? Ah, razonamos. Ay, es que me lo merezco el trabajo. Razonamos el pecado. ¿Se da cuenta? Eso es vivir vidas irresponsables. No estar dispuestos a rendirle cuentas a nadie. Ahí está otra vez esta. No. A mí, conmigo ni te metas. ¿Consejos? A mí no. Ah, yo estoy bien. No hay ningún problema conmigo. No queremos rendirle cuentas a nadie de nuestros actos. Y cuando alguien viene para darnos algún consejo, le sacamos la vuelta. Queremos vivir vidas irresponsables. Y finalmente, no interesarse por la gente nueva en Cristo, por los nuevos convertidos. No importarle los débiles en la fe. Agarra su botella de vino, lo pone enfrente de aquel que apenas ha salido del alcoholismo y él se la toma enfrente de él. ¡Qué responsabilidad! Debemos ser cuidadosos de los nuevos creyentes, de tratar de no imponerle cosas. ¿Cómo esperamos que un nuevo creyente viva una vida que me ha tomado 20 años a mí vivir? Debo de ser cuidadoso en ese aspecto, en los demás. Así es que para mantenerse en equilibrio, piensa en estas tres cosas. En las decisiones que tome, diga, ¿es sabio? ¿Es sabio? ¿O tengo paz en mi corazón? ¿O esto muestra respeto a mi prójimo? Cuando nosotros filtramos todas nuestras decisiones, lo que decimos y lo que hacemos en esas tres prerrogativas, estamos enfocándonos en el exterior, en lo que piensan los demás, pero también en lo que piensa nuestro Dios, de cómo vivimos nuestro cristianismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir en equilibrio? Imagínese que la gracia es como caminar en la cuerda floja. ¿Usted ha visto cómo se camina en la cuerda floja? Con mucho cuidado, porque usted piensa que se va a caer. Hay unos que se hacen ayudar de una vara de equilibrio, ¿verdad? Piensa de esta manera. La vara de equilibrio, en un extremo está el legalismo. En el otro extremo está el libertinaje. En el puro centro está la libertad que tengo en Cristo. Es estar en la libertad en Cristo que yo puedo caminar por la cuerda floja de la gracia, conservando el equilibrio, sin caerme de un lado a otro, porque estoy arraigado en la libertad que tengo en Cristo, posicionado perfectamente en la gracia liberadora de mi Dios. Así aprendemos a caminar en completo equilibrio. Tres sugerencias finales. ¿Cómo guardarnos de caer en los extremos del libertinaje o del legalismo? Disfrute de la libertad que le otorga la gracia. Cristo le alcanzó por usted, le dio libertad para que usted pueda vivir libremente. Es un regalo de Dios, usted no se la ganó. Dése permiso a vivir en libertad. Número dos, considere la gracia como un privilegio inmerecido, no como un derecho que usted se merece. La gracia es un privilegio. Y número tres, recuerde que mientras usted recibió la gracia gratuitamente, le costó al Salvador su vida. No abarate la gracia. A Cristo le costó hasta la última gota de su sangre. Solo la gracia puede reemplazar la ira con afecto, la amargura con quebrantamiento, la altanería con humildad y la autodefensa con autosacrificio. Solo la gracia, ese don inmerecido que Dios nos da, puede lograr esto. Es muy posible que usted me haya escuchado por buen tiempo y no haya entendido lo que significa recibir la gracia del Señor. La gracia usted no se la merece, usted no se la gana. Usted simplemente extiende sus manos. Cristo se la ofrece, la alcanzó para usted en la cruz del Calvario. Y esa gracia es precisamente para aquellos que no se la merecen. Piense en esta gran diferencia, hermano. Si usted tiene un hijo de 6 años y un criminal hace de las suyas y lo mata, si usted busca pagarle ojo por ojo y diente por diente a esta persona, eso es venganza. Si usted deja que los tribunales hagan su trabajo y usted se sienta a esperar sentencia, eso es justicia. Pero si usted se lleva a ese criminal a su casa y lo adopta como su hijo, eso es gracia. Y es precisamente lo que Cristo ha hecho con usted y conmigo, que no lo merecíamos, que éramos criminales. Nos lleva a su casa, nosotros matamos a su hijo, nos lleva a su casa y en su casa nos adopta como sus hijos. Eso es gracia. Gloria a Dios. Cierro con esta historia porque tiene que ver con usted y conmigo. Si usted alguna vez ha visto las películas de la Crónica de Narnia o ha leído los libros, porque esto no lo han hecho película todavía, en uno de los últimos libros de las Crónicas de Narnia hay una historia bien interesante. Un grupo de villanos arrojan a un grupo de enanos a través de la puerta de un establo. Cuando ellos entran en ese establo, está oscuro y maloliente. Y los enanos se ponen en el centro, todos abrazados bien fuertemente, pensando que esa es su última morada, ahí van a morir. De alguna otra manera llegan algunos que ven algo insólito, porque esa puerta, ese umbral, era únicamente una entrada a un reino mágico y maravilloso. Pero como ellos estaban metidos en ese establo y solamente podían ver oscuridad y oler cosas feas, estaban convencidos de que no había nada más que esa situación en la que estaban. Cuando alguien llegó, trató de convencerlos de que salieran de ese establo y que vieran el mundo maravilloso y lleno de color que había por todos lados, que disfrutaran de esa vida en abundancia que Dios les daba. Pero ellos no querían ser convencidos de eso porque estaban seguros, convencidos de que ahí era lo único que les quedaba por vivir. Y dejaron de disfrutar de las maravillas de una vida en abundancia. Aun cuando el mundo que les rodeaba les invitaba a vivir vidas abundantes. Nosotros también tenemos la capacidad de vivir vidas abundantes, vidas libres del pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y del poder transformador del Espíritu Santo. ¿Pero por qué queremos seguir permaneciendo esclavizados en el pecado, en la oscuridad maloliente del pecado que nos mantiene siempre pensando que no hay más para nosotros, no hay esperanza alguna, cuando la esperanza Cristo le alcanzó en la cruz de Calvario? Salga de ese establo maloliente y oscuro y enfréntese, arriésguese a disfrutar de la gracia para que viva una vida en abundancia. ¿Lo hará? Le invito a orar. A aceptar la gracia maravillosa del Señor en este momento. A pedirle a su Dios que sea Él el que revele a su corazón de una manera tan personal esto maravilloso que quiere poner en sus manos. Y que deje de usted estar esclavizado de temores, del qué dirán y de la situación de tratar de ganarse todo por sus propios esfuerzos. Y empiece a disfrutar la libertad que ha ganado en Cristo Jesús por gracia. Si usted no es creyente, si usted está muerto porque nunca ha confiado en Cristo Jesús, Dios quiere darle vida eterna en este instante. Lo único que tiene que hacer es poner su confianza y decirle a Jesús que cree en Él como el Hijo de Dios, aquel que fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Eso es todo lo que tiene que hacer. Si cree en Jesús como el Señor de su vida, como el Salvador de su alma, la Biblia dice que usted es salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No es mi lista de convicciones, no es mi lista de preferencias. La Biblia declara que cualquier persona que confiese que Jesús es el Señor, es salvo. No será salvo, es salvo en ese momento. Y en ese instante, usted recibe, óigalo muy bien, usted recibe el perdón de sus pecados y recibe la gracia maravillosa de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere decirle, Señor, yo quiero de esa gracia? Yo quiero beber de esa gracia que tú quieres derramar sobre mí. Hágalo en este momento. No siga viviendo en la penumbra de un establo maloliente, lamiéndose las llagas de sus heridas, pensando que no hay más por qué vivir, cuando afuera le espera un mundo maravilloso donde la gracia del Señor todo lo ha cambiado. ¿Quiere aceptar ese regalo de gracia? Hágalo en este momento. Se le ofrece este regalo, es suyo. Si lo rechaza, entonces continuará viviendo en esclavitud, pero si lo acepta, usted será libre. Libre para obedecer a Cristo, libre para poder disfrutar de la vida abundante que Él le ofrece.
Hoy puede invocar el nombre de Cristo y ser verdaderamente libre. No lo deje para otro día, decida hoy mismo. Si necesita dialogar más acerca de esto, le invito a contactarnos. Nos puede llamar al 469-535-8433. También puede enviarnos un correo electrónico a esta dirección: info@visionparavivir.org. En breve, el pastor Carlos nos ofrecerá unas palabras finales para cerrar el estudio de hoy. La Biblia, al igual que la misma historia, nos hablan de muchas grandes mujeres. La Virgen María, Ana Frank, entre otras. Mujeres que han superado la adversidad y han vivido vidas significativas en tiempos de prueba. Este mes de mayo, Visión para Vivir le ofrece como oferta del mes Descubra su valor como mujer, un libro escrito por el pastor Charles Swindoll. Este libro está diseñado para alentar a las mujeres a vivir su vida como la mujer que Dios creó que fuera. La oferta del mes es nuestra manera de agradecerle por su apoyo financiero al ministerio. Así que solicite hoy mismo este libro al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, puede hablar con una de nuestras representantes llamándonos al 469-535-8433. Y con mucho gusto la atenderán para recibir su donación y además le enviarán el libro escrito por el pastor Swindoll. De igual forma, nos puede encontrar a cualquier hora del día en visionparavivir.org. Allí usted puede realizar su donativo y solicitar Descubra su valor como mujer. De antemano, gracias por su generosa aportación. Y si desea volver a escuchar esta enseñanza, lo puede hacer al descargar la aplicación móvil de Visión para Vivir. De igual forma, suscribirse al podcast del ministerio en Spotify o YouTube Music. Y bien, ahora regresa nuevamente con nosotros el pastor Carlos.
Hablemos con nuestro Padre Celestial.
Oh bendito Dios, Padre nuestro, le agradecemos por el gozo maravilloso de conocer a Cristo en nuestras vidas, por habernos sacado de la oscuridad y la desesperación en la que nos encontrábamos presos de nuestro pecado. Bendito Dios, gracias por abrir la puerta. Gracias, Señor, por dejarnos ver el maravilloso mundo lleno de color y de vida que nos presenta la gracia del Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias por los innumerables beneficios que tenemos por medio de la muerte de su Hijo amado, Jesucristo, en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por el gozo de su compañía, por la delicia de saber que podemos animar y ayudar a otros, ofreciéndoles a ellos también la libertad que ha sido ofrecida para nosotros. Damos de gracia lo que de gracia recibimos de su santa mano, nuestro Padre. Bendito Dios, cuídenos. Cuídenos, por favor, de no caer en los extremos del legalismo o del libertinaje. Ayúdenos a llevar vidas equilibradas en la libertad con la que usted nos ha hecho libres en Cristo. Ayúdenos a reconocer, Señor, que usted es el proveedor de la vida y que fuera de usted no hay vida abundante, porque solamente la vida la podemos encontrar en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Y es precisamente en su nombre, en el nombre de Jesús, en quien nosotros pedimos todo esto. Y todo el pueblo de Dios le dice a una voz: Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios.
Le invito la próxima semana a escuchar un nuevo mensaje de esta serie, El Despertar de la Gracia, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, ¿No es arriesgado abrazar la gracia?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.